Ya nuestra querida audiencia sabe que donde usted pone el ojo, pone la flecha.
Así más o menos, más o menos.
Mes de la Biblia, qué oportuno para
Sí.
que sea el duelo y la Biblia. Pero me queda una duda. A ver,
A
usted que
ver.
es santa y sabia, ¿la palabra de Dios, la Biblia,
Sí.
hablará de duelos?
Muchos me parece, querido padre, ¿no?
¿Y la Biblia tendrá que decir alguna palabra en nuestros sufrimientos?
Mucho me parece que tiene para decir.
¿Y la Biblia dirá algo de los procesos de sanación, que eso es lo que llamamos el trabajo del duelo?
A mí me parece que sí, lo podremos descubrir, ¿no?
¿Y la Biblia nos presentará modelos de buenos dolientes y de buenos duelientes?
Me da la impresión de que sí y que hay muchos.
Y además, ¿usted conoce a alguien que es modelo de todo eso, que murió no viejo, sino joven, que no murió en una cama rodeado de médicos y enfermeras, ¿no? Y que además murió, bueno, murió, ¿cómo vamos a decir cómo murió? Como un desastre, como un bandido,
Sí.
como un delincuente, ¿no? Y además era sanísimo. ¿Qué le parece a usted? ¿Puede ser modelo de salud, modelo de duelo, una persona así?
Modelo de sanador, saneador, salvador. ¿Cuánto es nuestro Señor Jesús, no?
Ah, así que no solo en la palabra de Dios, sino en la misma persona de Jesús. Y dígame, Vero, ¿no cree que a veces olvidamos los creyentes esto? Fíjese, vamos a recordar de
Sí,
nuevo, que
a
Jesús no
ver.
murió viejo, sino
Sí,
joven.
sí.
Y eso es muy importante porque ¿cuántas veces hay que asumir, verdad? Duelos por seres queridos jóvenes, ¿verdad? Y que murió no enfermo, sino sano. Esto, qué
Sí,
misterio también, ¿no?
es
Además,
cierto.
que no murió, que lo asesinaron. Que murió delante de su madre. Oiga, ¿no? Mire, yo,
Tremendo.
querida Vero, cuando contemplo la pasión, y por eso qué hermoso es, el Vía Crucis, sobre todo los
Sí.
viernes, ¿no? El Vía Crucis, ¿no? Pero todos los días, a la hora que murió el Señor, a las 3 de la tarde, ¿no? Tiene que ser un tiempo muy sagrado. Yo digo, el sufrimiento de Jesús, no solo por lo que él tenía que asumir, sino por tener delante a la madre.
Ah, en el Vía Crucis, una de las estaciones que me pone en la piel de gallina es justamente el encuentro de Jesús con María, ¿no? Porque uno se imagina el hijo cargado con esa cruz pesadísima, totalmente lacerado, porque ya había sido flagelado, arrastrando la cruz como podía con sus últimas fuerzas, y el encuentro con su madre ahí en el medio del camino, ¿no? Qué fuerte eso, qué fuerte. Y una madre que no detiene a su hijo, sino que lo levanta y lo ayuda a seguir, le da fuerzas para seguir, porque sabía que ahí estaba su gran misión, ¿no? Es maravilloso pensar en eso.
Y dígame, Vero, ¿y la Virgen María estaba allí junto a la cruz, tirada por el suelo, histérica, dando gritos, que la atendieran a ella, que tenía un dolor insoportable, que ya no podía seguir viviendo? ¿Usted se la imagina así a la Virgen María?
No, no, estaba
¿Alguna
de
vez?
pie, estaba de pie y eso también impacta muchísimo, ¿no? Con el dolor que implicaba estar viendo cómo su hijo moría, ¿no? Porque no estaba muerto, fue testigo de toda la agonía del Señor, de toda su pasión y está de pie, María, ¿eh?
Y
Impacta eso también.
se hizo el
No,
centro,
no, para nada, para
se
nada,
hizo
estuvo
la
ahí,
protagonista,
tampoco.
ahí estaba apoyando al hijo. Pero miren qué llamativo, miren cómo es la mutua ayuda, ¿eh? Por eso a mí cuando me dicen, ¿cuál es el mejor ejemplo de mutua ayuda? Ahí en la cruz, porque la Virgen, ¿a quién apoyaba?
A ver, a su propio hijo,
¿Y el hijo, a quién apoyaba?
a la madre.
y a los dos que tenían delincuentes al lado.
Sí.
Eso es la mutua ayuda. Entonces, ¿cuál es el libro por excelencia sobre el duelo? El mismo duelo. Atención, ¿solo del Hijo de Dios? No, de la madre del Hijo de Dios. Pero aquí, vamos a la regla de tres, querida Vero, querida audiencia. ¿Cuál es el modelo? ¿Solo el Hijo? ¿Solo la madre del Hijo de Dios? No, el tercero. ¿Y quién será el tercero?
Somos nosotros.
Más arriba, un poquito más arriba, más arriba. A ver, mire, ese... mire para el
Miro
techo.
Miro para arriba.
Mire, a ver, a ver.
¿Qué? Ahí está. Ahí está Dios.
Más allá, el duelo de Padre Dios. Porque ¿quién está agonizando? ¿Quién está muriendo en la cruz?
Claro, el Hijo de Dios.
Ah.
Otro misterio, ¿no? Insondable.
Entonces, en la Biblia, ¿habrá el tema de los duelos? ¿Qué le parece a usted con todo lo que acabamos de decir y mucho más?
Me tenemos para ser dulce, diría un amigo.
Bueno, y palabras de santo. ¿Puedo decir unas palabras de santo?
Por favor, por favor.
Pero el santo no soy yo por el momento. Bueno, yo quiero ser santo, ¿eh? No, no, yo no me quiero morir sin
¿Cómo
ser
no?
santo.
¿Cómo no? ¿No tiene ese deseo usted?
No, por favor. Sí. Sí. Bueno, pero un santo que se llama San Juan Pablo II...
Opa, sí.
Escribió una encíclica que la tenemos que leer todo, inmortal. Salvifici Doloris. Sobre el dolor salvífico.
Sí.
Y en esta encíclica, permítame que lea unas líneas, en el número 6 dice: la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solo algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento, ante todo moral.
Sí.
El peligro de muerte, la muerte de los propios hijos, y especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la paz.
Y se nos cortó. Se cortó, hizo blup y se cortó. Estamos por el sistema de Meet, así que vamos a volver a conectar al padre Mateo desde el Perú. Y mientras tanto, podemos ir leyendo algunos mensajitos mientras viene el padre Mateo, porque hay un montonazo que fueron llegando en este tiempo y a lo largo de estos minutos donde te preguntábamos qué pasaje de la Biblia, del Evangelio, te ha acompañado, sobre todo en momentos de gran dolor y de gran sufrimiento, ¿no? Y bueno, dentro de los pasajes, querido padre, ya que está en línea de nuevo, viene el pasaje de María al pie de la cruz, ¿no? Muchos oyentes que toman esto como ejemplo y lo toman como un gran abrazo dentro de la palabra de Dios cuando uno se encuentra en gran sufrimiento. Pero me estaba hablando de la encíclica de San Juan Pablo II, una encíclica más que importante, ¿no? Sobre todo también cuando estamos en gran sufrimiento.
Así es. ¿Y seguimos en contacto?
Sí, perfectamente.
Ah, muy bien. Y estaba leyendo, no sé, porque hemos tenido un
cortecito chiquitito, sí.
Claro, es que ustedes se me han ido muy lejos de Lima.
Sí, pero nos ponemos cerca enseguida, sobre todo por la gracia del Señor. No llegamos a escuchar el pasaje de la encíclica, así que si lo quiere retomar, padre.
Por favor, porque es muy clarificador. Vamos allá. La Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. De los libros del Antiguo Testamento mencionaremos solamente algunos ejemplos de situaciones que llevan el signo del sufrimiento. Ante todo moral, el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos y especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono, y otros más, como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender el por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, la desventura de la propia nación. ¿Qué le parece, querida Vero, este texto?
¡Qué maravilla! Es una maravilla, ¿eh? ¿Cómo describe San Juan Pablo todas las aristas del sufrimiento? Es maravilloso.
Bueno, entonces ya vamos introduciendo este tema.
Sí.
Pero quiero que nos recuerde un poquito, entonces, hoy, ¿qué mensaje nos ha lanzado? Porque hoy estoy muy ansioso por escuchar.
Claro.
¿Qué personajes, qué situaciones? Porque le digo, querida Vero, querida audiencia, que
sí,
en los procesos de duelo yo acudo mucho a estos personajes bíblicos.
Ah, le gusta ir a los personajes para
sí,
ver el espejo, el reflejo.
Y en mis propios trabajos de duelo siempre
sí,
busco un referente. Por supuesto,
bueno,
lo primero, agarrarme al Señor, porque
sí,
¿cómo tenemos que sufrir? Al estilo de Jesús, ¿verdad? ¿Tenemos que ser pasivos? No.
Activos, claro, no.
Exacto. ¿Doloristas?
No.
¿Negar
Dolientes
el sufrimiento?
Tampoco.
¿Postergarlo?
No.
¿Hacernos la víctima?
Tampoco.
Tenemos que asumirlo como Jesús y hacer los
sí,
procesos como Jesús. Pero hay situaciones, personajes, que iluminan. Porque miren, no vamos a pasar nunca, mire lo que digo, nunca, por una situación de sufrimiento por la que no haya pasado prácticamente el Señor Jesús o algún personaje bíblico. Dígame,
sí,
a Jesús le dijeron, por ejemplo, que estaba loco, que estaba endemoniado,
sí,
que era un
y muchas
desastre,
cosas más,
que era un desgraciado.
Sí.
Le dieron un beso de traición, lo escupieron, lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas, lo quisieron matar en vida. Dígame, ¿pasó por la muerte de su padre adoptivo en la tierra? Huérfano. ¿Vio asesinar a un mártir, San Juan Bautista? Trasudó sangre. Tuvo,
sí,
exacto, tuvo que asumir su duelo anticipado.
Sí.
Fíjese, no hay situación nuestra por la que no haya pasado Dios mismo. Esto sí que es grande. Y otros personajes. Pero
sí,
antes de que usted nos recuerde un poquito la síntesis del programa anterior, a mí me gustaría saber con qué personaje o situación usted se identifica.
A mí yo le decía a la gente que me identifico mucho con los salmistas, con el salmista, en realidad. Los salmos me han ayudado muchísimo a mí. Compartí el Salmo 139, que dice, ¿no, Señor? Cuando estuve en sufrimiento, uno se cuestiona, ¿estás, Señor? ¿Estás acá conmigo? Y esta respuesta, ¿no? Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes cuando me acuesto y cuando me levanto, y todos mis pensamientos te son conocidos, ¿no? Yo estoy con vos, te estoy abrazando. Este es el pasaje de los salmos, ¿no? Que me han ayudado, este y otros salmos, cuando estuve en sufrimiento, y que me han consolado muchísimo, Padre.
Ah, es que el libro de los salmos es el libro de los libros. Fíjese, ¿por qué será que seguimos orando todos los días?
Sí.
Todos los días.
Sí.
Cuando alguien dice, el Señor es mi pastor. Y además, ¿con qué palabras oró el Hijo de Dios en la misma cruz? Con los salmos.
Así es.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, en tus manos encomiendo mi espíritu, que lo hacemos en las horas completas. ¿Con qué personaje se identifica? Bueno, y me imagino que usted querrá saber con cuál también yo me identifico.
A ver, ¿cuál, querido padre?
Con una mujer.
Ah, mire, a ver.
Del Antiguo Testamento.
Sí.
Sí.
¿Alguna pista más? A ver.
Que tenía dos hijos.
Sí.
Hijos de un rey.
Sí, vamos acercándonos.
Y ese rey murió en una batalla junto con tres hijos en la misma batalla.
Upa, qué gran sufrimiento para esa mamá.
Y una vez que murió el rey, los enemigos le colgaron el cuerpo en las murallas al rey de Israel.
Nada más y nada menos.
Pero para vengarse, los
Sí.
amonitas pidieron al rey David, su sucesor, que asesinara a dos de sus hijos, los únicos que le quedaban,
Tremendo,
¿sí?
sí.
Y a sus cinco nietos varones.
Oh. ¿Y esto es lo que vamos a
Pero,
relatar hoy, querido padre?
claro,
Ah,
porque
este es el relato tan fuerte. Por eso yo me parecía tan fuerte este relato que queríamos compartir con la audiencia. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuántas muertes, aparte, tan imprevistas, sucesivas e instantáneas, ¿no? Que tuvo que enfrentar esta madre y esta familia entera.
pero hay algo más, querida
A
Vero y
ver.
querida audiencia.
Sí.
A esos dos hijos, porque los otros eran nietos, ¿verdad?
Sí.
Pero no los pudieron, no los quisieron enterrar. Los expusieron a los animales. ¿Y qué hizo la madre? ¿Qué hizo la madre mientras los hijos estaban expuestos día y noche?
Se quedó ahí con
Bueno,
ellos.
pero no me tire de la lengua. Vamos a la síntesis del programa anterior porque hoy tenemos muy
Sí,
interesante.
muchísimo,
¿Y
muchísimo,
esto a qué
muchísimo que
viene, querida
decir.
Vero, querida
Sí.
audiencia? ¿Sabe a qué viene?
¿A qué
A que
viene?
hay muchísimas situaciones. Bueno, pero ese es el de una
Atención.
mujer.
Sí.
Ahora le voy a decir cuál es otro duelo que me llama mucho la atención
A
y
ver
que
cuál.
me es de un varón
A ver, otra pista.
que
Vamos.
tuvo 12 hijos.
Ah, sí. Ok, sí.
Ah, y a uno, sus hermanos, por envidia, lo metieron en un pozo.
Tremenda historia, sí.
Después lo vendieron como esclavo y le
Sí.
dijeron a su padre que se lo había devorado una fiera.
Comida a la fiera. Upa, sí,
Y
es
el
tremendo.
padre
Sí.
vivió añares pensando que el hijo estaba muerto.
Estaba
Y no estaba
muerto.
muerto, estaba en Egipto, siendo
Sí.
gobernador de Egipto. Lo que
Sí.
llamamos un duelo extraordinario. Pero ¿sabe por qué me llama la atención? Por el
Diga.
remordimiento y la culpa que también sentían aquellos hermanos. ¿Cómo
Claro.
vivir con una culpa así?
¿Cómo se
José, el
hace?
hijo de Jacob. Bueno, pero
Claro.
querida Vero, no me tire
Sí.
de la lengua
No,
y
porque usted
vamos a
tiene
la
muchos,
síntesis.
muchos personajes tienen. Bueno, para ustedes que nos están escuchando, ¿cuál es el personaje con el cual se identifican en momentos de sufrimiento? Y también qué pasaje, ¿no? De la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, tienen como a modo de consuelo en esos momentos de sufrimiento, ¿no? Esos momentos de gran vulnerabilidad. ¿Toman la palabra de Dios? Es la pregunta. ¿Se apoyan en la palabra del Señor? ¿En qué pasaje? ¿Cuál es ese pasaje, si lo tienen ganas de compartir, y ese personaje con el cual se identifican también a nuestro centro de contactos vía de comunicación de WhatsApp? Pero la semana pasada seguimos hablando de lo que significa el desahogo espiritual, ¿no? Y decíamos que cada vez que nos ahogamos, tenemos que desahogarnos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Con quién se hace esto, no? Decíamos que todo duelo, todo proceso de duelo, tiene que ser desahogado con Dios y nunca sin Dios, a pesar de Dios o contra Dios, ¿no? Como una premisa, ¿no? Siempre con Dios, pero nunca sin Dios, a pesar de Dios o contra Dios. Y el proceso de duelo, y tomamos el ejemplo de un edificio en construcción, ¿no? Cuando se construye una obra, ¿no? Un edificio. Primero, hay que poner la obra bruta, los cimientos, los muros, lo que va dentro de los muros, las cañerías de los servicios, y después, lo que lleva más tiempo, más delicadeza, más detalle, ¿no? El revoque fino, la pintura, la decoración, etc. Y así en la elaboración de los duelos, tiene que ver con esto. Hay una obra bruta y una obra fina porque si nos quedamos con la obra bruta, no vamos a finalizar un sano proceso de duelo. Y ojo con lo que va por allí, ¿no? Que no nos termina de poder elaborar dentro de nosotros este proceso. ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no? Que nos quedamos por ahí en la obra bruta y no vamos mucho a la fina. Bueno, cuando hay por ahí broncas, cuando hay enojos constantes, cuando el nerviosismo y el resentimiento tiñen nuestra vida cotidiana. Esto, ojo, porque esto también, ¿no?, tiene que ver con la obra fina, tiene que ser duelado esto. La bronca, el enojo, el nerviosismo, el resentimiento, tenemos que hacer por ello un proceso de duelo, porque si no, como siempre decimos, sufrimos más, sufrimos mal y además hacemos sufrir a los demás. Si no hay un cambio en las ideas, tampoco habrá un buen desahogo. Y el tema del desahogo es multidimensional, hay que desahogarse como Dios manda, decíamos, no solo debemos cicatrizar la herida, sino crecer, madurar y clarificarnos, ¿no? Porque todo lo que sucede en el trabajo de duelo tiene que ver con una función terapéutica, ¿eh? Por eso hablamos de sanar. Es terapéutico todos los pasos que vamos dando. Y el desahogo realmente no es un desafío y una necesidad. Por eso hicimos un decálogo, ¿eh? Un poco resumiendo lo que acabamos de decir, hicimos un decálogo. Como primer punto en el desahogo, siempre desahogarse. No caer en la tentación de decir, no, esto es solamente un sufrimiento mío. Cuando hay un ahogo, ¿sí? Desahogarse. En el desahogo, como segundo punto, que tenga calidad y calidez. Es decir, en otras palabras, que tenga esta obra bruta y esta obra fina. En tercer punto, todo desahogo tiene que ser multidimensional en las seis dimensiones de la persona. Cuarto punto, el desahogo tiene que ser en relación con uno mismo, en relación con los demás y en relación con Dios. Un desahogo holístico, ¿eh?, en estas tres patas, con uno, con los demás y con Dios. El desahogo, con otro punto, tiene que ser, decíamos al inicio, con Dios, en Dios y por Dios. Nunca sin Dios, a pesar de Dios, ni contra Dios. El desahogo con Dios Padre siempre tiene que ser como hijos e hijas. Aquí, ¿no? Esta relación filial tiene que estar muy fuertemente presente en los desahogos, ¿no? Dios es mi papá, Dios es mi padre, así que ver la imagen que tenemos de Dios. Después, el fruto del desahogo, que es el consuelo en el Espíritu Santo. Siempre que nos desahoguemos, el Espíritu está para sostenernos, consolarnos. Otro punto, debemos tener un rostro materno de desahogo, esto es, tomarle la mano a nuestra querida Virgen María, nuestra Madre del Cielo. Hay que desahogarse con la palabra, sí, con el silencio también, y con la escucha interior y con la lectura. Con todo esto, la palabra, el silencio, la escucha de uno mismo y con una buena lectura diaria. Tener como compañera de desahogo a la palabra de Dios, y aquí vamos, ¿eh? La palabra de Dios tiene que estar presente en nuestros desahogos, en nuestros sufrimientos, especialmente los salmos. Y, como décimo punto, todo desahogo tiene que tener un final, un principio y un final. Un poco lo que hemos hablado el lunes pasado, querido padre.
¡Excelente! ¡Excelente! Y bueno, ¿y usted cree, querida Vero, que con todo esto nos iremos psicoeducando en el trabajo de duelo?
Yo creo que sí. Creo que tenemos que practicar cada punto sin apurarnos, no de un día para otro. Acordémonos que necesitamos de paciencia y de coraje, sobre todo paciencia para ir al paso a paso.
Bueno, y ¿me puedo confesar yo con usted públicamente?
Espere que me ponga la estola. Sí, ya estoy.
Bueno, y mire, desde que empezamos estos programas, sí, yo he aprendido mucho sobre el trabajo del duelo.
Yo también, muchísimo, es verdad, mucho.
Ah, bueno, pues ahora entonces usted se tiene que confesar. Cuéntenos qué ha aprendido usted con todos estos programas.
Y si tengo, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos minutos? Uy, no me alcanza la media hora que tenemos. Pero lo más importante que aprendí es que tengo que hacer un trabajo de duelo con mis sufrimientos, que no tengo que estar con el sufrimiento allí y dejarlo ahí como está, ¿no? Que tengo que hacer un trabajo. Creo que lo más importante que aprendí es eso, ¿no? Que si quiero dejar de sufrir, tengo que sufrir bien. para dejar de sufrir, que tengo que animarme, que tengo que tener coraje, que tengo que pedir ayuda, eso es fundamental, que tengo que pedir ayuda, porque era yo de, bueno, no quiero hacer sufrir a nadie, entonces me quedo yo solita con lo que estoy sufriendo, viviendo, me callo, y me di cuenta que, y eso me hacía explotar por otros lados, entonces no era sano, y aprendí a abrirme, aprendí a que la pena salga, aunque sea con una pequeña endija que se abría, hacer esta confrontación empática con los demás, con los seres que sabía que me amaban. Y creo que es un proceso que vale la pena, querido padre, vale la pena hacer, siempre que sufrimos.
Así es. Entonces, estos programas son de psicoeducación. Y dígame, querida Vero, y es muy importante, entonces hemos escuchado desahogarnos.
Sí.
Pero tanto más importante que desahogarnos en nuestro sufrimiento, que hay que hacerlo, ¿eh? Por eso recorremos las 6 dimensiones, ¿verdad?
Sí.
Tanto más importante es escuchar a los demás, actitud de escucha en el sufrimiento, clarificarnos, dejarnos ayudar, observar a los demás, mutua ayuda, cómo los demás han hecho su proceso, en qué se han equivocado, qué han hecho, qué buen camino han elegido, por qué han madurado, por qué no se han muerto con los muertos, por qué han pasado a ser mejores personas, con más valores, más espirituales. ¿Por qué vivían un infantilismo religioso y ahora tienen una madurez, una intimidad con Dios? De eso se trata también lo que queremos hacer. El duelo en la Biblia, todas estas situaciones, todos estos personajes, ¿para qué? Para que nos sean compañeros, iluminación. Usted lo ha dicho antes muy lindo, que sea consuelo, clarificación, bastón. Eso, iluminación. Pero bueno, antes de que nuestra querida audiencia nos diga con qué personajes se identifican, etcétera, etcétera, a mí me gustaría retomar de nuevo a mi personaje femenino. ¿Le parece?
A ver, vaya. Sí, cómo no.
No quiero yo acaparar el programa, pero hoy quiero meter yo esta
cucharita.
Cucharita. Bueno, pero si es de la Biblia, qué mejor que escuchar a la Biblia. Y dígame, querida Vero, ¿nos podemos ir al segundo libro de Samuel, capítulo 21?
Sí.
Del versículo 2. A ver, díganos, cuéntenos dónde lo encontramos.
Sí, acá estoy. Tengo que aclarar que este pasaje que voy a leer es fuertísimo, Es muy, muy fuerte si uno se mete dentro del pasaje, pero vale la pena.
Segunda carta de Samuel. ¿Y usted conocía, querida Vero, ese personaje?
¿Sabe que no el pasaje? Sí, me suenan mucho de los personajes que acá aparecen, pero no este pasaje, no me hubiese detenido en este pasaje y me impactó cuando me detuve a meditarlo un poquitito. Así que creo que la gente
lo va a pasar. Le cuento que mire lo que me pasó a mí, como a usted.
A ver.
Que yo hice la tesis doctoral sobre la muerte de los hijos y el duelo.
Sí.
¿Verdad? Y hice una relación de los hijos que habían muerto, ¿verdad? Los procesos de duelo. Llegué al rey Saúl, mencioné los 3, de ahí pasé a su sucesor, el rey David, que 3 hijos muertos, pero ¿quiere creer que se me pasó este pasaje?
Ah, mire, sí.
Pero no solo se me pasó a mí, se lo pasó a los profesores, a los catedráticos, ¿no? Como que es un pasaje un poco desconocido, del que se habla poco.
Es cierto, es cierto.
A mejor, y después yo dándole vueltas dije, a mejor es porque es un poco fuerte, porque siempre cuando está el tema de la muerte, por eso creo que es muy importante, pero ¿sabe también por qué quiero que lo mencionemos un poquito? Porque nosotros venimos diciendo algo, y me gustaría escuchar unas palabritas de usted antes de que lo lea, de que siempre todo doliente, que tiene que ser un dueliente. Recuerden, ¿nos tenemos que quedar con el dolor? No, hacer un trabajo de duelo. Todo dueliente siempre es más grande que el mayor de los sufrimientos.
Es cierto, por eso nuestro dolor no es mayor que Dios. Cuando uno quiere prescindir de Dios o decir, Dios no me va a ayudar en esto, pero mira cómo estoy sufriendo, si no me entiende, bueno, eso es porque no tomamos en cuenta lo que dijimos al principio del programa, ¿no? Porque meditamos poco en lo que Jesús pasó en su pasión, muerte y resurrección. Y no podemos nunca decir que el sufrimiento es más grande que Dios por ese motivo y por otros tantos. Y si no, y si prescindimos de Dios, sufrimos, no diría el doble, el cuádruple o 100 veces más, ¿no? Porque Dios es el que nos va a sacar muchas veces de nuestros ensimismamientos. ¿Tendemos a ensimismarnos? ¿Es una tentación? Sí, tendemos, porque cuando sufrimos tendemos a meternos para adentro. Pero ¿quién nos saca, no? ¿Quién nos envía? También aquella persona que te tocó el timbre y te dice, ¿querés un pedacito de torta? Mira, quizás me enteré que estabas mal. ¿Quién envió a ese vecino? Y lo envía Dios, ¿no? Porque Dios es el accionar en toda nuestra vida. Bueno, ahí está. Pasemos de encerrarnos en ser dolientes, a ser duelientes, a hacer el trabajo, el laburo, el camino que estamos invitados a hacer. Es una invitación, ¿eh? Es una invitación para cada uno de nosotros, Padre.
Y dígame, ¿usted cree, querida Vero, que en el sufrimiento y en el trabajo del duelo la mujer es el sexo débil?
Yo creo que no lo hemos comprobado. Creo que
O
la
sea, que
mujer
los
tiene
hombres
un
somos los
doble coraje.
debiluchos en
No.
el trabajo.
No, no, digamos que hay
¿Cómo que no?
quizás el más
Dígalo
recurso.
que sí, dígalo que sí.
No, no quiero decir que son
Yo soy
desgraciados,
hombre
no.
y lo reconozco frente a la grandeza de la mujer, donde esté una mujer que se
Sí.
quite todo en el sufrimiento, en la valentía, ¿eh? Y no digamos si el hombre pariera, seguro que no paría dos hijos después del
No
primero, ¿no?
creo, sí, es
¿No?
un poco difícil para el hombre, pero
Bueno,
creo que el coraje vamos para adelante con el coraje en las mujeres, ¿no?
y para demostrarlo, el
Sí.
relato que usted nos va a leer ahora.
Bueno, atención. Palabra de Dios en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 21. Siempre es bueno tener la Biblia a mano y más en los lunes, ¿eh? Vamos a trabajar durante todo septiembre con pasajes bíblicos. Y a partir del versículo número 1 dice así este relato. En el reinado de David hubo hambre durante 3 años consecutivos y David consultó al Señor. El Señor respondió, Saúl y su familia están todavía manchados de sangre por haber matado a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían a Israel, sino que eran un resto de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, intentó exterminarlos. El rey David los convocó y les dijo, ¿qué puedo hacer por ustedes y cómo indemnizarlos de modo que bendigan la herencia del Señor? Los gabaonitas contestaron, nosotros no queremos plata ni oro de Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie de Israel. David les dijo, haré lo que me pidan. Entonces dijeron, un hombre quiso exterminarnos y pensó destruirnos y expulsarnos del territorio de Israel. Que nos entreguen 7 de sus hijos varones y los colgaremos en honor al Señor, en Gabaón, en la montaña del Señor. David respondió, yo se los entregaré. Perdonó la vida de Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el pacto sagrado que unía a David y Jonatán, pero a Armanoí y Meribaal, los 2 hijos de Saúl y Rispa, hija de Aiá, y a los 5 hijos de Adriel, hijo de Barislai, el de Mejolá y el de Merab, hija de Saúl, se los entregó a los gabaonitas, que los colgaron en el monte ante el Señor. Murieron los 7 a la vez. Fueron ajusticiados durante la cosecha al comienzo de la cosecha de la cebada. Rispa, hija de Aiá, agarró una lona, la extendió sobre la peña y desde el comienzo de la cosecha hasta que llegaron las lluvias, estuvo allí espantando día y noche a las aves y a las fieras. Cuando le contaron a David lo que hacía Rispa, hija de Allá, concubina de Saúl, fue a pedir a los Yahvés de Galad los huesos de Saúl y su hijo Jonatán, que los había recogido a escondidas en la plaza de Beisán, donde los colgaron los filisteos después de la derrota de Saúl en Jebloé. Trajo allí los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y los juntaron con los huesos de los ajusticiados. Los enterraron todos en el territorio de Benjamín, en Selá, en la sepultura de Quis. Hicieron todo lo que mandó el rey, y Dios se aplacó con ese país. Es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Qué relato, ¿no? Querida Vero, fuertísimo. Querida audiencia.
Qué fuerte, ¿no? Me quedé en la imagen de la mujer. Me quedé mucho en la imagen de la mujer.
Fíjese, allí sentada día y noche protegiendo sí. los cadáveres de sus hijos, un duelo extraordinario, sin poder enterrarlos, viéndolos cómo se descomponían, que habían sido de qué manera arrebatados, y sin embargo allí estaba firme, con esperanza, sus únicos hijos. El rey Saúl, el padre, también había muerto, y sin embargo la mujer se desmoronó, se murió en vida, se quitó la vida. No, luchó y se mantuvo firme. No es cierto que siempre con la fuerza de Dios somos más grandes que el mayor de los sufrimientos.
Es cierto, querido padre, y aquí lo demuestra, ¿no?
Bueno, y hoy no sé qué canción de esas tan hermosas nos va a regalar, querida Vero, pero no se olvide que yo quiero escuchar los relatos, las iluminaciones de qué personajes o situaciones de la Biblia a usted la iluminan, la acompañan, etcétera, etcétera, etcétera.
Por supuesto que sí. Así que le pedimos a Alejandro un tema musical que siempre lo selecciona estupendamente, y al regreso leemos los mensajes de nuestra querida audiencia.
El cielo también Buen día, Radio María, buen día, Vero. Qué bueno escuchar al Padre Mateo, me encanta. Me encanta escucharlo y me encantó que hable sobre San Juan Pablo II. Para mí el Papa más lindo hasta ahora. Muchas gracias, Radio María, muchas gracias, Vero, y buen día para todos.
El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
Buen día, Vero. Yo, con respecto a la consigna, te quería decir que no en todo, obviamente, pero me identifico bastante con Job y me gusta su historia. Siempre la leo porque yo también he estado en el fondo y he sentido cuando el Señor me ha tomado y me ha sacado de ahí, de ese lugar. Entonces me gusta mucho la historia de Job y la leo bastante seguida, sobre todo cuando me siento en esos momentos así de mucha angustia, mucha profundidad, como en el fondo. Así que, bueno, es mi referente, además de, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo.
Muchas gracias por estos mensajes, salmos, la figura de Job. Por aquí hay más mensajes, querido padre Mateo. Daniela dice: la palabra del Señor que me interpeló fue María en las bodas de Caná, ¿no? Cuando me tocó justamente afrontar el divorcio, dice Daniela. Gracias, Radio María, me consuela la palabra de Mateo en el capítulo 6. La confianza en la divina providencia me consuela, me alienta, me siento tranquila y amada, Gabriela de Lago Puelo. Tratando, aquí dice Olga, en un cuadro muy antiguo que tengo en la habitación, que tiene el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice Olga. Hola, buen día, Radio María, por la consigna del día de hoy. Lo que marcó mi vida después de la muerte de mi mamá por COVID es el Salmo 23, también el 91, y la parábola del hijo pródigo: me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Soy Marcelo, de Cruz del Eje. Algunos de los mensajes, querido padre, que van llegando en esta media mañana.
Muy bien, pues qué interesante. Se ha mencionado a Job.
Sí, ¿verdad? Aquí también Vanina dice, ¿no? Jesús, nuestro modelo de sufrimiento. Job también me ayudó mucho a entender el sentido del sufrimiento. Gracias, Padre Mateo, dice Viviana.
Ajá, bueno, un personaje que merece la pena que lo tratemos, me parece, ¿no?
Es cierto, querido padre, sí, mucho.
Bueno, pero he escuchado uno que me ha llamado la atención.
A ver.
Que se diga del hijo pródigo.
Es cierto, sí. ¿Y por cuánto sufrimiento, ¿no? De ese hijo, también de ese padre.
Sí. Fíjese, una parábola que es esencialmente un duelo. Un trabajo de duelo. Y esa parábola, Lucas 15, es muy significativo porque el sufrimiento, hemos dicho, que es personal, pero es individual. Cuando uno sufre, es mi sufrimiento.
No, es individual, es comunitario por sobre todas las cosas.
Ya, y ese hijo que llamamos pródigo, usted ya sabe cómo yo lo defino, ¿no?
Sí, como Mateo y Verónica.
Pero voy a ir más allá.
A ver, vaya.
Como un desgraciado, un infeliz, miserable, porque él, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sufrió solo él? ¿Qué hizo?
Se fue de los brazos del padre, en vez de sufrir con el padre, se fue a sufrir solo, digamos.
hizo sufrir a todos, a su sí. padre, a su madre, a su hermano.
Sí.
O sea, que nosotros podemos ser una fábrica de sufrimiento, porque normalmente pensamos que soy la víctima, que llegó el sufrimiento a mi vida, pero olvidamos que el sufrimiento no solo también lo provocamos, sino que lo aumentamos. Y ese muchacho siguió aumentando su sufrimiento y el sufrimiento de su familia.
Y sí, se quedó absolutamente sin nada y seguía sufriendo aún más, ¿no?
Ah, y ese muchacho alargó el sufrimiento propio y el sufrimiento de toda su familia.
Y podría haberse vuelto antes, pero quedó. Ah. Quería seguir probando, ¿no? Por él mismo.
Entonces, ¿el sufrimiento es individual o es más comunitario de lo que creemos?
Es más comunitario de lo que creemos. Es más 3C de lo que creemos.
¡Ajá! ¿Y hay que hincarle el diente al sufrimiento cuanto antes?
Y mejor con tiempo y con coraje que a destiempo y con más sufrimiento.
¿Y hay que dejarlo que se alargue, que se alargue, que se alargue hasta que se vaya por sí solo?
No, recordemos que el dolor de panza y de estómago no puede estar toda la vida. Tenemos que darle un corte. La medicación tiene que llegar.
Y me levantaré, volveré a mi padre. ¿Hay que tomar una decisión? ¿Hay que afrontar el sufrimiento?
Siempre, siempre.
¿Hay
siempre.
Que dejarse ayudar? ¿Hay que dejarse también. Acompañar?
También.
Bueno, pero tenemos sí. el otro personaje... Hoy estamos introduciendo porque después, el próximo lunes, Dios mediante, le vamos a hincar el diente ya sí. a uno de los personajes que hoy nos vayan presentando. Pero se nos ha recordado Job.
Sí.
Díganme, ¿sabe dentro del duelo, el trabajo de duelo? Porque no olvidemos que no tenemos que confundir duelo con sufrimiento. ¿Esto, querida Vero, nos queda claro?
Así es. Recordemos que el sufrimiento es lo que sufrimos nosotros internamente, el duelo es lo que hacemos con ese sufrimiento, es el trabajo.
Uh-huh. Y en el libro de Job, el personaje de Job,
sí.
Hay que detenerse en él no solo por Job, sino ¿sabe por quién?
¿Por los amigos?
¿Qué amigos? Con amigos como eso, Dios me dio a mí enemigos.
Es todo un tema el de los amigos de Job, ¿no? Se ponían en rondita. Sí.
Y por eso hay que aprender a ayudar a los demás en su trabajo de duelo.
No podemos ser improvisados en la ayuda cuando alguien está sufriendo. Y no sé, le dije esto, no sé, por ahí lo ayuda, o no lo ayuda, no sé.
Digo, nos tenemos que educar en los sanos procesos de duelo.
Sí, 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 está bueno siempre.
Nos tenemos que acercar con prudencia, regalar presencia empática.
También, presencia que dé calor y luz.
Y podemos decir, como nos ha recordado, cualquier cosa para salir al aire y quitarme a la persona y al doliente de encima.
No, las barbaridades se cobran también en el corazón de uno y en el corazón sobre todo del que está dueleando, ¿no? Por ahí.
Y puedo decir estas barrabasadas como Dios nos probó, Dios me mandó una prueba, Dios me castigó, Dios se olvidó de mí, Dios te castigó, Dios... ¿Podemos decir esas barrabasadas?
El no llores, no llores. No, eso no se puede decir.
Podemos dar una imagen desastrosa como que Dios se lleva a la gente, que manda enfermedades, que manda el virus de la pandemia, que... Y como Dios lo mandó, me tengo que resignar. ¿Podemos decir esas barbaridades?
Tratemos de no decirlas, por favor. Eduquemos.
Ah, sí. Entonces, ¿para qué sirven estos personajes, estas situaciones? Para clarificar el humanismo, para una sana experiencia sí. de Dios y de su amor. No olvidemos que Dios Padre es el primero que entra en duelo. Para purificar la fe, porque vamos a recordar un aforismo, el sufrimiento purifica la fe.
Y la fe purifica el sufrimiento.
Bueno, pero a mí que no me gusta preguntar.
No, pero espere que le traigo tres, antes de que cerremos, porque tengo tres mujeres que vienen, ¿no? Tres mujeres de la Biblia que también las queremos nombrar. Marcela dice, gracias por la enseñanza tan profunda y salvadora de hoy. Me llama la atención la historia bíblica de Raquel, que llora a sus hijos y no tiene consuelo. Dice Marcela, Francisca, dice padre Mateo, Vero y Ale, me da mucha fuerza este programa. Y leer a Judith, para mí, es un gran giro, una mujer muy valiente, ¿no? Que se pone al frente de cuando todo parecía perdido, dice Francisca de Tucumán. Y María, dice mi personaje con quien me identifico en los sufrimientos, es María Magdalena, que después de ser perdonada por sus pecados por Jesús, lo siguió y sirvió con amor. ¿Qué le parecen estos tres personajes femeninos de la Biblia? Los podemos también tocar, ¿no?
Por favor, porque fíjese, una viuda... No, ¿se encerró en su casa llorando por su marido?
No, es cierto.
Ya no tiene sentido, era todo para mí, así se quedó la Judith.
Claro, no, salió, y sí, salió con todo, ¿no? Con qué coraje.
Y dígame, ¿y podemos tener una actitud de un total desconsuelo en la vida, como el caso de que se menciona de Raquel?
Bueno, sí, podemos tener un gran desconsuelo o un sufrimiento, la cuestión es qué hacemos con eso, ¿no?
Ah, y tenemos que ser también en el trabajo del duelo como el ave fénix, como la Magdalena.
Resurgir. No apartarnos de la comunidad como los discípulos de Emaús, sino volver también como lo hicieron.
Y hablando de mujeres...
A ver.
Yo conozco también otras mujeres que hay que... no solo admirarlas, porque estos relatos bíblicos no son para admirarlas. Conozco a una mujer que iba a enterrar viuda a su único hijo. Ay, señor.
Oh, la viuda de Naím.
Y conozco también dos viudas en el Antiguo Testamento que muriendo su hijo único no se quedaron con los brazos... cruzados, ni se murieron en vida, pidieron ayuda, fueron a buscar al profeta y a Elí y se le devolvió la vida y la esperanza. ¿Recuerdan la viuda de Sarepta, Elías, Eliseo? Hay que tener, por tanto, una actitud positiva.
Siempre, de esperanza.
¿Y conoce usted a un papá que su hija estaba muriendo y fue a pedir ayuda?
Al Señor.
Y la niña tenía 12 años.
Sí. El Señor resucita a esa niña. Levántate, dice. No, está dormida, dice el Señor. Y se le reían, ¿no? A Jesús. Ah, está dormida, está remuerta.
Entonces hay que tener una actitud de decisión. Porque o yo domino al sufrimiento.
O el sufrimiento me domina a mí.
Bueno. Pero como usted no me dejó hacer la pregunta, porque yo como no pregunto nunca, al menos
disculpe,
una preguntita.
No, disculpe, lo interrumpí. Preguntita. Bueno, una le dejó hacer, sí.
Como hablamos del duelo en la Biblia, ¿cuál cree usted que es el primer personaje que entra en un trabajo de duelo en la Biblia? ¡Ajá! ¡Qué pregunta!
¿Adán?
¡Ajá! ¡Ay! Por ahí vamos... Adán. Pero mire usted para arriba, mire usted más para arriba.
¿Qué más?
El primero que entra en duelo por la muerte de un ser querido es Dios Padre. Precisamente con el asesinato, con un fratricidio.
De Caín y Abel, claro.
Porque el duelo por la muerte del hijo de Adán.
Sí.
A Caín y Abel, ¿verdad? Eva y Adán los padres.
Sí.
¿Ese era solo un duelo de Adán y Eva?
No, era el quien los creó, el padre, padre Dios.
¿Y por eso quién reclama a Caín?
El padre Dios.
Y fíjese qué mensaje el primero en la Biblia, el primero que entra en duelo. En un sufrimiento nuestro es Dios Padre. El primero que se preocupa es Dios Padre. Pero
¿dónde está
curioso,
tu hermano? Claro, ¿dónde está tu hermano?
Antes que mi sufrimiento, siempre, ¿de quién es sufrimiento?
De Dios Padre.
De Dios. Y por tanto, estoy solo en mi trabajo de duelo, estoy abandonado, estoy sin gracia, estoy sin inspiración. Siempre
Nunca.
Dios con nosotros.
Siempre Dios.
Bueno, creo que ha sido hoy un programa sí. muy iluminador y esos personajes bíblicos los vamos a trabajar. Pero si usted me da permiso,
sí.
Para el próximo lunes quiero elegir un personaje.
A ver, adelántenos algo.
Tiene que conceder ese privilegio.
Sí, sí, se lo concedo. Pero ¿usted tiene algo pensado ya o es sorpresa?
Uy, no, como si los gallegos pensamos 24 horas hasta cuando dormimos. Bueno, es un personaje
sí. Sí.
muy conocido en el que su hijo tiene que ver con la muerte, sacrificio de su hijo, donde es toda una prueba. Porque yo conozco muchas personas que sí. cuando están en un trabajo de duelo se sienten probadas, castigadas... Sí. Y creo que es muy bueno que desde la Biblia trabajemos eso.